Una noche más comenzamos nuestra sección de leyendas y lo hacemos con dos con las que buscamos que toda nuestra tradición oral salga a la palestra y podamos conocer todas estas historias que muchas veces pueden ser desconocidas para gente que viva en puntos lejanos de España, pero que ahora se están enterando de la riqueza que tenemos en cualquier punto de nuestro país. Nos acompaña, como siempre, nuestro experto en leyendas, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Hoy toca hablar de leyendas que tienen mucho que ver con la religión y que son míticas donde las haya. Y nos vamos a ir a la Comunidad Valenciana y a la región de Murcia.
Buenos sitios. La verdad es que hay que tener en cuenta que nuestra vida está rodeada de información. La verdad es que muchas veces, pues que no se procesa adecuadamente o no sabemos de dónde viene. Ya pueden ser nombres de santuarios, milagros, calles, ciudades, muchas cosas que conforman nuestro entorno, Rosa, y que si conocemos su origen, pues nos quedamos gratamente sorprendidos. Y esto va a ocurrir esta misma noche, ya
verás. Qué bien. Bueno, pues comenzamos con algo que nos traslada hasta la provincia de Castellón, donde vamos a conocer la leyenda de la Virgen de la Cueva. Y vamos a recordar también una canción de nuestra niñez que siempre ha pasado desapercibida, pero que tiene su origen precisamente en esta leyenda, José.
Y claro que sí, Rosa. Yo supongo que imaginarás qué canciones, ¿no?
Claro, que llueva la Virgen de la Cueva.
Efectivamente. Bueno, pues esta cueva, este santuario de Nuestra Señora de la Cueva Santa, de la que habla la canción, está situado a 811 metros sobre el nivel del mar y a 12 kilómetros de la Villa de Altura, en Castellón.
¿Sí?
La verdad es que rezuma espiritualidad en el interior con una profunda gruta y muy interesante de visitar, un lugar de culto, peregrinación desde tiempos ancestrales, y tomó especial significado para el cristianismo desde el hallazgo en el año 1502 concretamente de una imagen de la Virgen a la que atribuyen infinidad de acciones milagrosas, entre las que decimos en la canción. Y aquí comienza nuestra historia.
Bueno, pues para hablar de ello contamos con Roberto Tortosa, que es investigador y autor del libro y de la web La Valencia Insólita. Roberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido, bienvenido. Bueno, Roberto, háblanos de ese tiempo en el que se desarrolla la acción de esta leyenda, a principios del siglo XVI más o menos, e incluso antes, ¿no?
Sí, bueno, como bien ha dicho José, ¿sí?, nos situamos en el municipio de Altura, en la provincia de Castellón, principio del siglo XVI, cuando el hallazgo milagroso de una imagen de la Virgen en una cueva inicia un culto que ha llegado hasta nuestros días. Y que incluso ha propiciado la creación de esa famosa cancioncilla enraizada en el acervo popular. Pero esta historia arranca mucho antes, con la construcción de esa imagen de la Virgen y su posterior colocación en la cueva.
¿Y los protagonistas entonces de esta historia, Roberto, quiénes son? ¿Básicamente la Virgen?
Bueno, la Virgen es la protagonista absoluta, sí, pero luego tenemos tres actores secundarios.
A ver.
Por una parte tenemos a Fray Bonifacio Ferrer, que es hermano de San Vicente Ferrer, que es patrón de la Comunidad Valenciana.
Sí, ese, así es.
Que en aquella época, en el finales del 14, principio 15, era prior de la vecina Cartuja de Valdecris. Y este hombre se dedicaba a construir pequeñas imágenes de la Virgen que iba distribuyendo a los pastores de la zona para que estos pudieran rendirle culto sin tener que acudir a las poblaciones. Y luego, por otra parte, pues tenemos a los dos arquetípicos pastores de todos los milagros, de apariciones, uno que es el que esconde la imagen en la cueva y otro que es el que la encuentra.
Qué interesante, la verdad, que tiene por... mucha amiga, tiene
sí,
mucha amiga.
Sí, y cuéntanos cómo surgieron los hechos, quién la esconde, quién la encuentra, en qué momento, cuéntanos la leyenda de la Virgen de
bueno,
la Cueva.
Bueno, sí, la leyenda, bueno, como todas las leyendas, como decimos siempre, hay variaciones, pero bueno, básicamente hablamos que cerca de la población de Altura existe una cueva que antaño se llamaba del Latonero. Latonero es como le llaman allí al almez. Y esta cueva servía de refugio a un pastor, puesto que en su interior existía un manantial de agua fresca donde podía abrevar el ganado. Este pastor tenía allí colocada una de estas imágenes que construía Bonifacio Ferrer, a la que rezaba al diario. Un día dejó de frecuentar la cueva, no sabemos si es que se murió el hombre o se fue a otros pastos, y dejó la imagen allí escondida. Hubo de pasar un siglo hasta que a otro pastor se le ocurriera utilizar la cueva también como refugio. La primera noche, cuando ya estaba a punto de echarse a dormir, se le apareció la Virgen y le indicó dónde estaba escondida la pequeña imagen y le pidió que se le diese culto. A raíz de esto, el hallazgo tuvo mucha repercusión y muy pronto la cueva se convirtió en un punto de peregrinación de la gente de las poblaciones cercanas, que acudían allí a interceder a la Virgen por sus cosechas, especialmente pidiendo que lloviese.
Que lloviese, claro. Que la canción lo que dice es, si no recordamos mal, que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan,
las nubes
se levantan, que sí, que no,
que cae un chaparrón,
claro.
Sí. Pues sí, cuenta las crónicas, o sea, la historia de la canción, cuenta las crónicas que hubo una terrible sequía que asoló la zona a principios del siglo XVIII y que los labradores se perecían que no plogra, que no isca la palometa, que traducido a valenciano significa no lloverá hasta que nos salga la palomita, que es como cariñosamente llamaban a la Virgen, la blanca paloma. De modo que se decidió hacer una rogativa a la que acudió toda la gente del lugar, y al día siguiente empezó a llover y estuvo lloviendo una semana entera, hasta que se acabó la sequía.
Fíjate.
Y la tradición cuenta que de aquí surgió la famosa canción infantil.
Claro. Oye, Roberto, pero ¿hay algún otro lugar de España que reclame esta autoría o solamente...?
Sí, a ver, por supuesto, varios. El caso más conocido es el del Santuario de la Virgen de la Cueva, que está en Piloña, en Asturias. Pero claro, es difícil precisar de exactitud una tradición que se ha transmitido oralmente a través de los siglos. Pero la creencia popular siempre le suele atribuir la autoría al Santuario de Altura.
De Altura, que es una maravilla, porque hay que decir que la sola visión de la cueva donde está metido el santuario, la verdad es que se da sensación de recogimiento y la verdad es que es muy entrañable el lugar.
Sí, sí, porque además está rodeado de pinos, es un entorno de gran belleza paisajística.
Un entorno mágico.
Un entorno mágico.
Sí. Claro, sí,
como
sí.
Como tantos.
Como tantos, pero Roberto, no solo se queda esto en una leyenda, sino que a la Virgen se le atribuyen muchos milagros, ¿no?
Sí, bueno, hay muchos. De hecho, mira, bajo la imagen de la Virgen, en la capilla, hay una campanita que dice que cada vez que la tocas la Virgen hace un milagro.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y quién toca esa campana?
Pues quien quiera, si tú quieres que haga un milagro, tocas y ya está.
O sea, se puede tocar, está visible y ¿sí, no?
Bueno, creo que no es tan fácil, pero bueno.
digo, es que ha sido un milagro por...
Si coges la campana y la tocas...
Mira que vamos,
¿eh? No, pues mira, milagros hay muchos, pero yo recuerdo uno que muy curioso y habla de un ciego impío que acudió con su lazarillo al santuario. El lazarillo, ante la cruz, rogó para que el ciego recuperase la vista. Y así fue. Recuperó la vista. Cuando el ciego abandonaba el santuario, el capellán le recriminó no haber bajado a visitar a la Virgen para darle las gracias. Claro, el ciego a regañadientes, pues, el ciego, ahora era evidente, se ha puesto ante la Virgen y entonces esta le devolvió la ceguera.
¿Aló?
¿Ah,
sí? Y entonces el nuevamente ciego comprendió que a cambio de su vista, por primera vez su alma estaba limpia y se fue de allí muy feliz contando a todo el mundo lo sucedido.
Anda. Fíjate, curioso. Oye,
es como un milagro inverso.
Que hay incluso bastante recientes los milagros, o sea que no son milagros antiguos, por lo que hemos podido leer más o menos, son de incluso del siglo XX.
Sí, hablan de curaciones, de enfermedades. Bueno, como en otros santuarios, es una historia paralela.
Bueno, pero es curioso, ¿no?, que la Virgen de la Cueva Santa continúa atrayendo, entiendo, todos los años a miles de visitantes, atraídos ya no solamente por su fama de milagrosa, sino también por lo que decía José, lo peculiar del emplazamiento de la capilla.
Sí, es muy bonito porque la cueva tiene 20 metros de profundidad aproximadamente y vas bajando a través de unas escaleras hasta el fondo de la cueva.
Fíjate.
Y ahí está el santuario con la Virgen. Y además, ahí está enterrado Fray Bonifacio Ferrer.
El hermano de San Vicente Ferrer.
San Vicente Ferrer.
¿También se le rinde culto al hermano?
No, realmente no. Se sabe que está allí, pero claro, a quien se le rinde culto es a la Virgen.
Claro.
Para eso está allí el santuario.
Qué bonito sitio, la verdad es que sí.
Sí, una maravilla.
Roberto,
hay que ir.
Recomendamos a nuestros oyentes, que lo visiten, que es muy bonito,
sí. Sí, sí, porque siempre entrar en una cueva siempre es una experiencia religiosa, nunca mejor dicho.
Y telúrica.
Pero,
y encontrarte aquí a la Virgen de la Cueva es sobrecogedor.
Sí, las velas, el entorno ahí en la Pinada, sí, es un vale la pena.
Sí, sin duda. Mm. Bueno, pues, ¿algo más, José?
No, yo sí lo quería decir que sí, la canción está visible en algún sitio de la cueva, la canción pues, de la Virgen de la Cueva.
Pues ahora que lo dices, no me suena.
Ya, por no. Eso digo yo, porque está en el...
Nunca mejor dicho.
En la sabiduría popular.
Habría que ponerla ahí en un pergamino o algo, ¿no? Pues
claro.
Sí, pero yo las veces que he ido no me he fijado en eso. Mira, ahora me habéis... Ahora me va a tocar.
Pues si no lo has visto tú, si no has visto tú es que no está, porque Roberto, tú eres un investigador de bandera, vamos.
De primera.
Claro.
Sí, pero un fallo lo tiene cualquiera.
Eso sí.
Bueno, pues mira, ya tenemos una razón para exactamente,
volver.
Una excusa para volver.
Claro, claro, sin ninguna duda.
Bueno, pues Roberto Tortosa, siempre es un placer charlar contigo, investigador y autor del libro y de la web La Valencia Insólita. Gracias por tu trabajo y por estar con nosotros aquí en la noche de COPE.
Claro, gracias a vosotros.
Gracias, Roberto. Un beso. Gracias.
Vale.
Adiós.
Vale.
Bueno, pues una leyenda muy interesante que nos hace fijarnos en algunos detalles que muchas veces, fíjate, se nos escapan, como
fíjate,
es el caso.
Además que aquí, mira, aprendemos historia de España, nos entramos en detalles que sean ciertos o no, pues la verdad es que nos interesa muchísimo. Y además, ya sabemos que esa canción que cantábamos de pequeños puede dar resultado, podemos volver a cantarla cuando
claro,
queramos.
Y que tiene su origen precisamente en esta bonita leyenda, y ahí está la Virgen de la Cueva.
Ahí está.
En un sitio además maravilloso que merece muchísimo la pena visitar.
Ya lo sabe la gente, que mucha gente seguro que no lo sabía.
Pues sí. Bueno, cambiamos de registro. José, ¿qué hacemos ahora?
Pues donde que tú quieras,
pues
Rosa.
Pues venga, nos desplazamos hasta la región de Murcia para hablar de la leyenda de la Cruz de Caravaca. Y, por supuesto, que esta es una de las historias más conocidas por el nombre, pero seguro que mucha gente no conoce los pormenores, aparte de ser una cruz que mucha gente lleva colgada en el cuello.
Bueno, y a nivel nacional e internacional, hay que decirlo. Y pues la legendaria historia de la Cruz de Caravaca tiene su origen concretamente en el pueblo de Caravaca de la Cruz, que está a unos 63 kilómetros de Murcia, y en ella la verdad es que se mezcla la historia oficial con muchas leyendas de la tradición local que le confieren a la vez un carácter mágico y religioso. Ahí se mezcla todo. El nombre oficial con el que se denomina la reliquia en los documentos es el de Vera Cruz, relacionado con el temple, con los templarios, pues en donde hubo templarios, la verdad es que aparece frecuentemente siempre el título de Vera Cruz. Esta es su historia.
Pues bien, vamos a conocer la leyenda con la ayuda de Francisco Cano, que es articulista del diario Siglo XXI y experto en leyendas murcianas. Francisco, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Fernando?
Bueno, pues si te parece, recordamos la época a la que nos tenemos que remontar para hablar de la existencia de esta cruz poderosa, pues... hiperconocida y símbolo, ¿no?, de la cristiandad.
Sí, correcto. Pues vamos a ver, para hablar de la existencia o la aparición de la cruz ya en Caravaca, tenemos que remontarnos al siglo XIII, a la mitad del siglo XIII. La cruz aparece concretamente en el día 3 de mayo de 1232, 11 años antes de que la ciudad se rindiera a Fernando III el Santo. Y bueno, aunque todavía iban a quedar más de 2 centurias para culminar el proceso de la Reconquista, es verdad que el proceso ya se encuentra bastante avanzado, porque en parte por la debilidad de los reinos de taifas en Al-Ándalus. Mm. Una de esas taifas es la de Murcia, gobernada por el emir Ibn Hud, líder de la revuelta contra los almohades, y la de Caravaca se encuentra concretamente gobernada por Said Abu Said, que es uno de los protagonistas de la leyenda principal de la cruz.
¿Y qué nos cuenta la leyenda, Francisco?
Pues la leyenda es increíble, porque lo tiene todo. Tiene a los mártires cristianos, tiene al emir musulmán. La idea es que en una remesa de esclavos cristianos, en esta época, hay un sacerdote, un tal Ginés Pérez Chirinos, al que el emir de Caravaca, este Said Abu Said, le pide que por favor le enseñe cómo se hace una misa cristiana. Este pide que le monten el altar con todos los elementos necesarios y en el último momento informa de que le es imposible dar la misa porque le falta el elemento más importante, que es, como es lógico y natural, un crucifijo.
Claro.
Parece ser que es en este momento cuando se abre el cielo y de él bajan 2 ángeles portando un relicario, portando una cruz con un lignum crucis, es decir, un trozo de la madera de la cruz del mismísimo Jesucristo. Esta es, digamos, la leyenda principal, ¿no?
Claro, porque la cruz de Caravaca, según la tradición cristiana, es una reliquia de la cruz en la que Jesucristo fue crucificado y que encontró Santa Elena.
Correcto, correcto. La emperatriz Santa Elena, en su viaje por Tierra Santa en busca de la reliquia, va a dar con unos trozos de la Vera Cruz, de la Cruz de Cristo. Por lo visto, esta cruz en concreto, pertenece a uno de los patriarcas de Jerusalén, ¿vale? Es decir, vuela directamente desde Jerusalén hasta Caravaca, que no se encontraba en principio aquí en Europa ni nada por el estilo.
Vuela por estos dos ángeles.
Correcto, así es.
Fíjate, entiendo que la milagrosa aparición hizo que el emir y toda la corte se bautizara, ¿no? Algo parecido, claro.
Efectivamente, es en este momento cuando el emir y toda la familia deciden convertirse al cristianismo. Aunque, como digo, va a ser, pese a ser ya cristiano, no será hasta 11 años después cuando la ciudad se una a los reinos cristianos.
Entonces la cuestión es que la cruz era un trozo de madera y llegó a convertirse en lo que es ahora, en una cruz que es bastante peculiar la forma.
Sí, efectivamente. Es también conocida como una cruz patriarcal. Es decir, una cruz con dos brazos horizontales, el superior más corto. Concretamente el superior tiene 7 centímetros, menos el relicario original, y el inferior 10, ¿vale? Y entre la imaginería que adorna el relicario, pues se encuentran también esos dos angelitos con el que transportaron la cruz.
Ah, fíjate, están dentro de la imaginería de la cruz.
Sí, correcto. La adornan, cuelgan de sus brazos inferior. Sí.
Fíjate que esta cruz es uno de los talismanes antiguos con mayor poder de protección, ¿no?
Efectivamente.
Es un amuleto, lo lleva muchísima gente además.
Efectivamente, de hecho, bueno, es un regalo bastante típico, ¿no? Los niños de cuando hacían la comunión, yo al menos recuerdo con cariño aquel momento y el regalo. Sí, es una protección principalmente contra los males anímicos y espirituales, como por ejemplo el mal de ojo y demás, pero también se utiliza a veces como un símbolo de prosperidad y de victoria. De hecho, no hay que olvidar, y esto también forma una parte importante de la historia de Caravaca y que llega a nuestros días, que en 1250 los caballeros templarios encomendados a la Santa Cruz de Caravaca, a la Vera Cruz, consiguen romper el cerco musulmán que asediaba la ciudadela y llevar vino a los antiguos habitantes. De ahí, por cierto, la tradicional festividad de los caballos del vino.
Ah, mira.
Recomiendo a todo el mundo venir a ver, porque
ya
es preciosa.
Ya mezclamos distintas leyendas. Oye, pero es una cruz muy milagrosa, porque protectora es. ¿Milagrosa es?
Bueno, en principio sí, ¿no? O eso es lo que dicen. No sé si realmente es milagrosa o no es milagrosa. Lo cierto es que quien se encomienda a ella, desde luego, siempre ha tenido suerte, como he dicho antes. Y, de hecho, cuando uno va a Caravaca, por ejemplo, se siente protegido. Es decir, uno no está en una mera ciudad del sureste español. Uno sabe que prácticamente está pisando Tierra Santa.
Pues hay que ir. ¿Has sido tú, Rosa, alguna vez a Caravaca?
No. Además, no tengo ninguna cruz. Tienes razón. Pues fíjate, me estoy enterando de muchas cosas, porque es verdad que por la fortaleza, por los poderes, esta cruz es un regalo para bebés, sobre todo muy frecuente, porque se regala como amuleto de protección, ¿no?
Sí, correcto. Como dije, contra, por ejemplo, el mal de ojo. También hay gente que la utiliza en la santería, especialmente en Sudamérica, donde fue llevada por la compañía jesuita, en diferentes misiones, y en el resto de Europa, porque, los templarios no solamente estaban en Caravaca, sino que estaban repartidos por toda Europa, y sobre sus hombros descansó buena parte de las reconquistas el proceso conocido como las cruzadas. Entonces, sí. su efecto ha llegado a todos los rincones del globo.
Y ya te digo, incluso fue robada.
Pues sí, eso es algo que mucha gente no conoce, todo el mundo conoce sus poderes, pero no saben que en la noche del 13 al 14 de febrero de 1934 la cruz fue robada, pero en extrañas circunstancias, porque cuando por la mañana los habitantes de Caravaca se acercan al lugar alertados por el robo, encuentran una soga que los ladrones han utilizado para escalar al Alcázar, encuentran el agujero practicado en la pared. Nadie se ha llevado ningún objeto de valor, es decir, plata, oro, ni nada por el estilo, pero solo falta la cruz. Y nunca se llegó a descubrir quién era el ladrón. Es cierto que muchos acusaron al antiguo capellán, a Ildefonso, que luego fue, de hecho, trasladado a Águilas por el obispo. Otros acusaron al hijo del alcalde, que en ese momento fue hallado culpable del asesinato de un abogado que dijo haber descubierto el paradero de la cruz y la identidad del ladrón. Otros, aquí ya los más conspiranoicos, acusaron al propio Vaticano de haber favorecido ese robo, porque, claro, hay que pensar que en 1934 había una guerra civil en ciernes en España, y todos sabemos pues el gran expolio y destrucción que sufrió el patrimonio religioso.
Fíjate, ¿dónde estará?
Claro. De todas formas, el Papa Pío XII envió en 1941 otro trozo de la Veracruz que sustituyera al
anterior, ¿no? O sea que nunca se encontró, por lo que estamos viendo, ¿no?
No.
Madre mía.
Nunca ha llegado a encontrarse.
Bueno.
No, el caso fue sobreseído en 1959 y ya no se volvió a hablar más.
Bueno, hay que visitar en cualquier caso el santuario de la Veracruz.
Por supuesto.
Tenemos que ir.
Por eso, merece muy mucho la pena. Hay muchos objetos que tratan de probar la existencia de Jesús de Nazaret. Está la Biblia, claro, que es el más icónico. Y luego está, por ejemplo, esta cruz de Caravaca, que es de la que estamos hablando hoy, que es una reliquia para el cristianismo y, bueno, y un amuleto para mucha gente. Es muy interesante esta leyenda, ¿eh?
Necesitamos una, te lo digo ya. Francisco, ve preparando una para cuando vayamos.
Veré la manera.
Haz las gestiones.
De todas formas, lo mejor, más que enviárosla, creo que lo mejor es que vengáis por aquí y comprobéis vosotros mismos la belleza primero de Caravaca y luego la intensidad con la que los caravaqueños y por extensión los murcianos viven la existencia de esa reliquia.
De ese símbolo muy importante en el cristianismo. Bueno, pues Francisco Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarme transmitir a todos los oyentes la importancia de esta cruz, que pues los que somos de aquí vivimos, como he dicho antes, con tantísima intensidad.
Y tanto.
Sin duda.
Gracias, Francisco. Buenas noches.
Bien, buenas noches.
Adiós. Bueno, pues una noche más de leyendas de gran importancia en las que se intercala lo mitológico, lo misterioso. Qué interesante, José.
Y fíjate, y qué conocido todo, y sin saber de dónde viene cada cosa.
Sí. Oye, pues
sabemos.
Dos visitas muy importantes, las
que
hemos planteado esta noche
y
a los
tiene que
oyentes.
Ser en santuarios muy bonitos, muy bien ubicados, y ya podemos aprovechar para hacer un recorrido turístico por la provincia, por Castellón y por Murcia.
Sí, sin duda. Querido José Talavera, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Por cierto, te tengo que decir que el próximo domingo será firmando libros de Cuenca de Leyenda en la caseta 312 de la Feria del Libro de Madrid.
Fíjate que lo tengo aquí apuntado y se me iba. A las 2 de la tarde el domingo.
Exactamente, en la 312, allí estaremos.
312, José Talavera firmando ese libro maravilloso de leyendas sobre Cuenca.
Ahí estaremos.
Que será el primero de muchos otros.
Y ya estamos con el segundo, ya hablaremos de ello.
Bueno, compañero, que vaya muy bonito.
Muchas gracias, un beso grande.
Adiós.
Chao.